buenos días. Os saludo desde Radio Colores, la radio de la Universidad Popular. Como siempre, al micrófono de estas femeninas, Yolanda Bellota del Campo. Y estoy encantada de compartir un ratito con todos y todas. Hoy os voy a relatar brevemente la vida de la emperatriz Elizabeth, una figura histórica, de sobra conocida por todos, atacada por unos y compadecida por la mayoría. Quizá ni ella misma supo que se escondía en su alma, esa alma que torturaba su corazón, ni lo que quería ni lo que anhelaba. Su temperamento independiente, ajeno a las normas sociales, hizo temblar a la timorata corte de Viena. La vieja Europa no estaba preparada para entender a una mujer como Sisi. Nadie supo ver la profunda tristeza que se escondía detrás de esta mujer, que vivió en el esplendor de una Viena brillante y que a ella le hizo tan desgraciada. Elizabeth no fue la princesa almibarada y desvaída que muestran las películas de Romy Schneider, que en los 50 hicieron creer a las niñas que existían los cuentos de hadas. Sisi fue rebelde, enferma, snob, pero sobre todo muy desgraciada. Nacía el 24 de diciembre de 1837 en Múnich, hija de un matrimonio de conveniencia que nunca se quisieron ni se llevaron bien. Su padre era Maximiliano de Baviera. Engañaba a su mujer continuamente y tuvo 6 hijos ilegítimos con distintas mujeres a los que reconoció. Era, pues, lo que vulgarmente se llama un viva la virgen. Con su mujer tampoco se quedó atrás, tuvieron 8 hijos. Sisi no estaba destinada a ocupar ningún cargo y vivió una infancia feliz y sencilla en plena naturaleza, en una mansión de los Alpes suizos, montando a caballo y rodeada de hermanos y de perros. En un principio, con 16 años, no tenía que ser esposa de nadie, y menos del emperador Francisco José, su primo carnal. Las madres eran hermanas, la que estaba destinada a tal fin, o sea, a ser la mujer de Francisco José, era su hermana Elena. Pero Francisco, en un viaje que realizó al Tirol, pues se prendó de la pequeña Sisi, tan candorosa y aniñada, vestida pues casi como una campesina, con unas trenzas larguísimas. Lo que más le chocó fue que ese día no pudo ver su sonrisa. Y es que esta mujer tenía unos dientes feísimos. Por eso, en los pocos cuadros y retratos que hay de ella, jamás sale sonriendo. Lo que es más cierto es que Francisco sintió siempre hacia su esposa más amor del que ella sintió por él. Sisi y Francisco José se casaron en 1854. Ella tenía 16 años y su primo 23. Pronto se dio cuenta que el emperador carecía de voluntad, porque estaba tan influenciado por su madre Sofía, que a la vez esta, o sea, la suegra, quiso a su vez moldear a la joven para que aceptase con profesionalidad su cargo de emperatriz, cosa que no consiguió jamás. Y entre ellas, además, inició desde el principio un desencuentro que habría de durar hasta la muerte de su suegra, que era su suegra y su tía a la vez. Cuando Sisi llegó al Palacio Imperial de Viena, llamado el Hofburg, se encontró con un puñado de arpías dispuestas a criticarla y anularla. Una de ellas era la implacable condesa Esterházy, que la hacía llorar un día sí y otro también, intentando imponerla una disciplina que Sisi ni comprendía ni quería aprender. Además, como era respondona, no podía con ella. Y esta, para alejarse del pestiño de mujer y de la suegra, pues se iba a las caballerizas y, montando sin silla y la melena al viento, cabalgaba por los bosques de palacio hasta quedar completamente agotada, con la consabida reprimenda del emperador cuando regresaba al cabo de 2 o 3 horas, sudorosa y a veces con la falda rota, pues por el camino se la había rasgado ella misma para cabalgar mejor. Sisi era indómita y sobre todo independiente. Fue madre muy pronto, bien a su pesar, pues ni le gustaban los niños ni deseaba tenerlos. Su primera hija, Sofía, muere a los 2 años de edad, y a pesar de que la había disfrutado poco, esto la asumió en una terrible depresión que la acompañaría toda la vida. Le siguieron Gisela y Rodolfo. Todos le fueron arrebatados. La primera, con su muerte, La pequeña Sofía se murió, ya lo hemos dicho, y los otros dos se los llevó su suegra a su ala del palacio, pues consideró que ella los educaría mejor. Y mientras el emperador, tratando de controlar las innumerables insurrecciones, sobre todo en Hungría, que no quería ser austriaca, su único hijo Rodolfo, un chico pusilánime, asustadizo y débil y con problemas de autoestima, sufría la férrea disciplina que le aplicaba su preceptor, un tal Güterkurt, con el consentimiento de su padre, que esperaba hacer de su sucesor pues un aguerrido muchacho, cosa que no conseguiría jamás. Sisi solo se sintió verdaderamente madre cuando parió a su última hija, María Valeria, en 1868, su niñita dorada, de la que no se separaría nunca y a quien quiso con locura. A partir del nacimiento de Valeria, Sisi se fue apartando cada vez más de su esposo, por el que no sentía más que lástima y un inmenso cariño. A veces, y viendo su soledad, la emperatriz le proporcionaba amantes. Sí, sí. Se conservan incluso cartas dirigidas a una actriz llamada Catherine Scratch, que fue amante de Francisco durante años, donde Sisi le dice, entre otras cosas: «Señorita, el emperador está muy interesado en usted. Se encuentra muy solo, pues yo soy una esposa incómoda, siempre ausente de su vida. Su juventud, su alegría y su afecto serán preciosos para usted. Si usted quisiera, nosotras seremos buenas amigas, pero usted se ocupará del emperador». A ella también se le atribuyó un devaneo con un nacionalista, o sea, sí, se le con un nacionalista húngaro llamado Andrássy, pura calumnia. Se admiraban mutuamente, pues sí, siempre fue una defensora a ultranza del nacionalismo húngaro. ¿Y por qué negamos con rotundidad que fuera su amante? Pues porque la emperatriz Sisi sentía verdadera repulsión por el sexo. Pues como iba diciendo, la depresión que sufría se agravó y se convirtió en lo que hoy llamaríamos bulimaresia, que entonces lo llamaban el mal romántico. Sisi, con el enfermizo fin de mantener su peso de 50 kilos repartidos en una estatura de 1,72 centímetros y para seguir manteniendo la cintura de cuando tenía 15 años, que era de 47 centímetros, comenzó a someter a su cuerpo a verdaderas torturas. Para empezar, hizo instalar en palacio un gimnasio, donde se pasaba horas y horas haciendo anillas, flexiones, amén de montar a caballo y caminar durante horas. Era hiperactiva, moviéndose todo el tiempo. No se sentaba ni para comer, lo que la producía pues irritabilidad e insomnio. Incluso llegaba a dormir con un vendaje húmedo que le contraía las caderas, que nos imaginamos pues que sería un verdadero suplicio, lo que la ocasionó a posteriori pues dolores de artrosis terribles, y no digamos la dieta que se autoimponía, capaz de matar a un caballo. Primero se atiborraba de pasteles y dulces, que luego vomitaba. Y luego, para contrarrestar este festín, pues ayunaba. Se preparaba su propia dieta a base de carne roja, pollo, venado, perdiz y sangre de buey. Eso durante unos días. Y después se autoimponía otro ayuno bestial, desterrando completamente de la dieta frutas y verduras. Que se pasó años sin consumir. Otro de sus experimentos dietéticos fue una cura a base de líquido que procedía de glándulas tiroideas de animales. El único que después de mucho tiempo logró poner un poco de cordura en su comportamiento fue el doctor George Merget, un antecesor de Freud, el padre de la psiquiatría, que ya por entonces era un campo apasionante por explorar y que encontró en Sisi pues un conejillo de indias. Otra de las máximas obsesiones de Sisi era el cuidado de su larga cabellera, que era de color castaño, y que dejó crecer hasta que le llegó a los tobillos. Su peluquera, Fanny Angierek, que había trabajado en el teatro, ahora se dedicaba solo y exclusivamente al cuidado del cabello de Sisi. El ritual requería a cuatro personas, o sea, entre cuatro le lavaban el pelo tres veces por semana, con una mezcla de brandy y huevos, lo que requería entre lavado y secado casi un día entero. En lo que en ese día entero pues lo llevaba suelto, además como no existían los secadores, pues hacemos luego para peinarla, pues imaginaros, diariamente necesitaba Fanny a veces hasta 6 horas para recoger semejante pelambrera. Como buena hiperactiva, no paró de viajar para espantar sus demonios. Viajó a Corfú, a Venecia, a Biarritz, a Mallorca, Sevilla, Irlanda, Gales, Inglaterra, siempre acompañada de su hija Valeria y unos pocos asistentes. A Viena iba y volvía, pero de donde nunca se apartó, a pesar del problema diplomático que tenían, fue de Hungría. Fue de su, además de su muy amada Budapest. Amaba a los húngaros más que a nada, pasando en el Palacio Real de Gödöllő muchas temporadas. Es más, las dos únicas amigas que tuvo en su vida fueron húngaras. Siempre tuvo esta mujer un idilio, digamos un idilio y una relación muy estrecha con la muerte, antes de que la Dama Blanca, como ella la llamaba, la encontrase. Las personas a las que más amó fueron desapareciendo trágicamente. Primero su hijita, después su hermana Elena, que moriría en un incendio. Su cuñado Maximiliano, quien emprendió la locura de ser emperador de México y murió fusilado. Su primo Luis II, al que amaba con pasión, que murió loco de atar en un sanatorio. Su madre, su hermana Matilde, que también murió quemada viva cuando se le incendió las faldas del vestido porque se durmió al lado del fuego. Pero sin duda lo que le dio la puntilla así sí fue la muerte de su hijo Rodolfo, a los 31 años en el castillo de Mayerlín, donde lo encontró un criado en compañía de su amante, María Becerra. Los dos estaban en cama muertos por sendos disparos. Al parecer, Rodolfo disparó a su amante y luego se suicidó. Esta fue la versión oficial, evidentemente, pero muchos historiadores apuntan a un asesinato político, ya que el archiduque comulgaba con la causa nacionalista húngara, cosa que su padre, el emperador, no podía consentir. Ya bastante tenía con que su mujer abrazase la causa húngaro. Por tanto, ¿ordenó su padre su muerte? La historia es muy reciente, pero seguro que con muchos asesinatos en los que han intervenido personajes de la realeza, pues alguna vez saldrán a la luz dentro de pues X años. Véase, por ejemplo, el caso de Jack el Destripador, que parece ser que fue un nieto de la reina Victoria de Inglaterra. A partir de los 50 años, el cutis de Sisi estaba muy deteriorado, a causa del aire y el sol, motivo por el cual siempre llevaba sombrero con un velo que le tapaba el rostro, una sombrilla y un gran abanico de cuero negro. No obstante, desde la muerte de su hijo, aparte de lo de la cara, de lo de la piel, pues siempre vistió de negro. Las últimas fotografías que se hicieron de la emperatriz así lo atestiguan. Los cuadros esos tan bonitos que vemos con los vestidos blancos a los Sisi emperatriz, que tanto gustan a las niñas, pues esos eran de sus inicios en la corte de Viena, que tenía entonces pues entre 20 y 25 años. A partir de los 30 años esta mujer se negó a posar más. Dos mujeres caminan en la mañana del 10 de septiembre de 1898 a orillas del lago Quai de Mont Blanc. Momentos antes habían salido del hotel Beau Rivage. La más rezagada es la condesa Estaracia. La otra camina a paso rápido. Esa es Sisi. La condesa iba detrás al retortero, la pobre. El embarcadero se está llenando de público cuando repentinamente un hombre tiene un encontronazo con Sisi y echa a correr. Como consecuencia del choque, ella cae al suelo. Todo sucede rápidamente. La emperatriz se levanta y dice que está bien, y pese a los requerimientos de volver al hotel, insiste en tomar el barco. Camina exactamente 120 pasos por el embarcadero, sube la escalerilla del vapor, y al llegar a cubierta, se vuelve hacia su dama de honor, con un rostro pálido como la cera, pero se mantiene en pie. el vapor parte, y en cuanto y es cuando nada más partir el vapor, pues ella cae lentamente. Avisan al capitán, que no conoce la identidad de la mujer, y propone desembarcarla, pero ella insiste en que solo es un desmayo. Al poco tiempo se queja de un dolor en el pecho. Le desabrochan el corpiño y es entonces cuando ven una pequeñísima mancha de sangre situada justo encima de su pecho izquierdo, del tamaño de una moneda, o sea, pequeñísima, enana. La trasladan a la misma habitación en la que había pernoctado la noche anterior y al cabo de una hora fallece. La herida fue producida por un estilete muy afilado, tan afilado que apenas produjo hemorragia, haciendo que la sangre cayera gota a gota en el pericardio, lo que hizo que se paralizara pues muy lentamente la función del corazón. La autopsia fue realizada y firmada por los doctores Reverdin y Mellevan. Y el informe policial decía así: el asesinato Luigi Luceni, un obrero anarquista italiano fichado por la policía y considerado como no peligroso, que en su declaración afirma que había asesinado a esa mujer porque vivía en una felicidad insolente, según él, que si era no era así, evidentemente. Lo que pasa que, claro, lo sabía ella y los que estaban a su alrededor la soportaban, mientras los obreros quería decir eso, que vivían una felicidad insolente mientras los obreros se morían de hambre. En realidad él tampoco sabía que se trataba de la emperatriz Sisi. Como en Suiza nunca existió la pena de muerte, pues fue condenado a cadena perpetua e internado en un psiquiátrico después, porque el hombre no estaba bien de la cabeza, pues se ahorcó 2 años después del asesinato en su habitación. Este es el final de una mujer que vivió y murió con el corazón partido, como diría la canción de Alejandro Sanz. Bueno, amigos, pues con esta historia, que aunque parece que las emperatrices y los emperadores y los reyes y toda esta gente pues tienen vidas felices y maravillosas y extraordinarias, pues hombre, unos los tendrán, pero la vida de esta mujer la verdad es que no fue nada fácil. Yo creo que tenía la Dama Blanca, como decía ella, la persiguió desde el momento en que nació y tuvo una vida realmente, pues como hemos oído, muy desgraciada. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención, gente, y me despido hasta el próximo día. Desde Radio Colores en el 107.7 en la radio y en la web por radioscolores.es, la radio de la Universidad Popular. Hasta pronto, amigos. Adiós.